Torrente habría adivinado lo que ha pasado esta mañana en el Consejo de Ministros.
Lo que está pasando.
Lo que está pasando que ni va a podido comenzar. Jerónimo José Martín, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Cansadito y tal, porque hay muchos estrenos y tal, y sí. El ritmo es fuerte.
Hay muchos estrenos de la semana, pero yo no sé si quieres comenzar por el estreno que en realidad fue la semana pasada,
pero que no pudiste ver,
sí que pudo ver el público en general antes que tú, que ya nos explicó aquí el lunes Santiago Segura, que sale nuestro jefe Carlos Herrera en varias escenas. ¿Tú cómo le has visto? ¿La opinión de profesional?
Le oímos otra vez a Torrente y luego vamos a dar a diestro y siniestro como él.
Fari, el mejor cantante de España.
Yo por Atleti, llama la vida.
Yo he sido policía, de los buenos, de los de antes. Han arruinado ya el país por completo.
Tengo que proteger España.
¡Ole! ¡Viva España!
España se ha ido a la mierda. El mundo entero se ha echado a perder.
Bueno, hay que hablar de Carlos Herrera, por supuesto, que hace un personaje... Claro, pero él ya tiene mucha experiencia, él da cámara genial, hace un personaje de jefe de campaña y de jefe de la oficina de información del nuevo candidato, que es. Te puedes imaginar, lo hace muy bien, muy divertido, pero
no,
el
que... De que, había, que vamos, los compañeros lo han visto, que está magistral.
Está muy bien, está muy bien. Pero a mí el que más me ha sorprendido es al que estamos escuchando, que es Willy Bárcena, nuestro colaborador aquí en Herrera en Cope, una vez al mes, que está triunfando con su nuevo disco de gira por ahí, de pronto aparece que no es un cameo, o sea, es actor secundario, además el descubridor de ese valor oculto en los baretos de Madrid, que es Torrente, que de pronto dice, pues este Nox nos encajaría, ¿no? Y el tío lo hace muy bien, se lleva genial con la cámara, Willy Bárcena, y de hecho le ha dado mucho más papel del que estaba inicialmente previsto, ¿no? Y luego Torrente, pues ya, ¿qué voy a decir a estas alturas?
Bueno,
si él mismo lo ha dicho todo.
No digas mucho porque ya sabes que se enfada Santiago Segura.
Yo de cameos,
la gente quiere verlo,
cameos,
y descubrirlo
cientos,
y sorprenderse.
Hay cientos, son buenísimos algunos de ellos. Es una película irregular, la primera parte es toda de gags y de cameos, la segunda tiene más estructura de conspiración y pega bastante duro. Pega a diestro y siniestro, pero muy a los extremos, incluido el gobierno, como está compuesto. El centro y tal se queda más tranquilito, aunque de vez en cuando hay palos a todo el mundo, ¿no? Y claro, en un contexto como en el que estamos, que está todo el mundo quemado con muchas cosas, con la corrupción, con que esto no hay quien lo saca adelante, encima hay una guerra y tal, pues de pronto romper un poco la corrección política y decir, uh-huh, y desahogarse y decir, vamos a hablar de las cosas y vamos a acercarnos al pueblo llano, pues que ha sintonizado con un montón de gente muy descontenta.
Es un éxito sin precedentes.
Sin precedentes también porque la campaña que ha hecho es para estudiarlas en las escuelas de marketing, porque se ha arriesgado mucho, pero... Él se ha arriesgado mucho. Ten en cuenta que fue el primero que sacó con una de las películas de la saga de Madre no hay más que una. Fue el primero que sacó una película...
Padre, no hay más que uno.
Digo padre, no, ahora le falta... Es que ahora va a ir con la siguiente, ya verás tú. Padre no hay más que uno. Es que me encanta la figura de la madre en esa película.
Es maravillosa,
me encanta.
Tony
es genial. Y entonces... le dimos un premio en Círculos y Tercios Cinematográficos porque se lanzó con un montón de copias casi en plena pandemia. Fue de los primeros que se lanzó en verano y llenó los cines. O sea que, en ese sentido, es indiscutible el papel de Santiago Segura y de un poco también, te puede gustar más
bueno,
o menos. Él ha avisado. O sea, eso es machista.
A ver, es Torrente.
Si usted es muy
Torrente.
Sensible, esta no es su película. Esto
ya
es lo que le ha dicho él, ¿no?
Es Torrente,
con lo cual,
que no es
yo,
tampoco yo la primera como para saber...
Y desde luego lo que hace referencia a nuestra gente lo ha hecho muy bien, ha dejado
pues,
el listón muy alto.
Fabuloso, hay que ir a ver Torrente, claro
y
que sí.
Ahora pasamos a todo lo contrario,
venga.
Es como la antítesis total de Torrente. Se estrena esta semana la última, ¿sí?, de Almodóvar, Amarga Navidad.
Tengo que explicarte a estas alturas que solo puedo escribir desde la libertad más absoluta.
Olvidas que es una ficción y que soy yo la que elige el final. ¿Quién te crees que eres para salvar a nadie? La ficción no tiene ese poder.
Bueno, yo creo que ya solo con este fragmento del tráiler... El oyente se hace una idea de que es como todo lo contrario el tono, ¿no? Es un tono mucho más ensayístico, mucho más testimonial, mucho más introspectivo. A mí hay que decir que me parece que está entre las buenas películas de Almodóvar. A mí me gusta más el Almodóvar serio de Dolor y Gloria, de Todo sobre mi madre, de Volver. Me gusta también, por supuesto, Mujeres al borde del ataque de nervios. Esta está más cerca de Amor y Gloria, es un creador y su criatura. El creador se llama Raúl, lo interpreta Leonardo Sbaraglia, haciendo de Almodóvar. Y entonces escribes una nueva película que protagoniza a un personaje llamado Elsa, que lo interpreta Bárbara Lenny, que es una joven publicista, es directora de cine, que vive feliz con su novio, que se llama Bonifacio, Beau, lo llaman, Patrick Criado, que lo hace muy bien, y que es bombero de día y stripper de noche. Ya empieza ahí como su mundo siempre de Almodóvar. Que a mí ya me saca porque, por un lado, está muy serio y muy melodramático en toda la historia real de ese autor que lo pasa mal y que se enfrenta a su representante de toda la vida, que está muy bien, por cierto, Aitana Sánchez Gijón, es una de las secuencias mejores de la película. Entonces, está muy bien, pero es muy complicado, porque está jugando entre la realidad y la ficción, porque también hay alter ego en el caso de Bárbara Lenny, que es una actriz magnífica y que también tiene ecos del propio Almodóvar, ¿no? Y a la vez el amante, la actual pareja de Almodóvar. Ahí es lo que voy. O sea, entre esas idas y venidas, de pronto, toda la trama de ficción se queda como aparcada. Y ya pasa a hacer él mismo la autocrítica de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que todos los personajes acaban siendo, aunque toca temas muy interesantes, como muy distantes del público general. O sea, es como muy verbalizado todo, es muy intelectualizado todo, es como muy autorreferencial. En fin, a mí me quedo lejos, no me emociono, a pesar de que esté de este tema de Chavela Vargas, que es la última versión, si no me equivoco, que grabó ella de Amarga Navidad. Es una preciosidad, y otra canción de Amaya, preciosa también. O sea, hay momentos que están muy bien, pero el tono es muy elitista, muy real, muy... tienes que sintonizar mucho con Almodóvar para emocionarte realmente con Amarga Navidad.
Bueno, vamos ahora con una película de la que ya hablamos aquí la semana pasada, porque tuvimos a su protagonista, ¿no? A Mariela Garriga.
Sí.
Hablamos de Zeta.
El quinto agente de Hierro que localices y protejas es él.
¿Por qué debería hacerlo?
¿Aunque eres el mejor?
No sé todo de ti.
¿Ah, sí? ¿Cómo me llamo entonces?
Bueno, ya dijimos algo, aunque yo tenía embargada la crítica y no podía hablar de todo. Nos llevamos una sorpresa con esta actriz, que hay que anotar su nombre.
Maravillosa.
Lo ha demostrado ya en dos de las entregas, las últimas de Misión Imposible. Aquí igual sigue haciendo, digamos, el arquetipo de agente, en este caso colombiana, con lo cual todas las secuencias de acción, la principal protagonista es ella, pero ya nos descubrió también que está acabando de rodar con Mel Gibson la María Magdalena de Resurrección, con lo cual esta actriz, hay que anotar su nombre, porque si la ha elegido Mel Gibson por algo será. O sea, en esta peli, un director muy bueno, que es Dani de la Torre, que hizo El Desconocido, La Sombra de la Ley, las series La Unidad y Operación Marea Negra, confirma que es un gran director de thrillers, y en concreto empieza a lo bestia con la muerte. Son asesinados 4 oficiales, ex oficiales españoles del CNI, en 4 sitios diversos del mundo. El CNI se dan cuenta que ellos participaron en una operación en Colombia llamada Operación Ciénaga, y mandan a su mejor agente, que es Mario Casas, que es Zeta, y tiene como compañero a Alfa, que es esta agente colombiana. Ya dice, soy el Alfa, pero soy la mejor, no sé por qué te llaman a ti Zeta. O sea, hay también como golpecillos de estos, y el único superviviente de esos ex agentes es Luis Traera. Ya con esos elementos, si eres bueno rodando la acción como lo es Dani de la Torre y manteniendo la intriga, pues lo hace muy bien. O sea, asigna, digamos, el papel más dramático y más polar, más frío, a Mario Casas. Luis Zaera es el típico personaje más bregado, que tiene detrás un montón de experiencias. Hay mucha intriga y la acción es de Mariela Garriga, muy bien rodada, con muy buen ritmo y con muy buena música de Manuel Ribeiro, que ha sido otra sorpresa también para mí. Me parece que es ponerse a la altura de Bourne. No estoy diciendo, no digo que sean iguales o peores, porque seguramente de producción es infinitamente más barata, pero está genial la película, se deja ver muy bien, y es muy interesante que el cine español se meta también en el buen cine de género. Lo llevamos haciendo en los últimos años. Uh-huh. Esta se ha estrenado directamente en Prime Video, pero vamos, se podía estrenar perfectamente en sala de cine, porque es muy espectacular Z.
¿Y ahora qué vamos? ¿Con una japonesa?
Sí, es una franco-japonesa, que es la Delicatessen de esta semana. Digamos, la película de, no digo arte y ensayo, porque es bastante asequible, es un drama que está muy bien. Se llama Una hija en Tokio.
Mi mujer se llevó a mi hija.
Aquí el primero que reclama al niño es quien tiene la custodia.
Te verá cuando sea mayor de edad, si es que ella quiere.
Déjalo ya, te ha olvidado.
Me da miedo perderla.
Bueno, esta tiene para empezar también interés la banda sonora, porque a quien estamos escuchando esas Johnny Holiday, pero cantando en japonés.
¿Mm?
lo cual dice mucho del éxito que tuvo la cultura japonesa en Japón. Mira. ¿Qué te parece? Es genial.
Es que a mí el japonés me parece de otro mundo.
Pero fíjate que Johnny Holiday está cantando con una fuerza de mantener la fuerza dramática de la buena canción francesa. Me parece genial. Y dice mucho esta película, que es de un belga llamado Guillem Senet. Había hecho antes Nuestras pequeñas batallas, que también tocaba paternidades heridas. Y aquí es un tipo que aparece como taxista en Japón. Es un francés que habla muy bien japonés y que te das cuenta que tiene una herida relacionada con su hija, ¿no? Y es que está denunciando algo que pasa con frecuencia en Japón, y es que la legislación japonesa no prevé la custodia compartida. El juez le da la custodia a la madre o al padre y no pueden verle los otros como no quieran, ¿no? Hasta que son mayores de edad. Y entonces son situaciones muy dramáticas en las que suelen salir perdiendo los cónyuges extranjeros. Uh-huh. Él tiene una hija que es mestiza, que lleva 9 años sin ver y que de pronto un día se sienta en su taxi, de un modo casual. Él la reconoce, ella no. Y entonces empieza ya toda una relación ahí que es muy bonita, está muy bien llevada y sobre todo muy bien interpretada por Romain Duris. No es redonda la película, pero la chica también lo hace muy bien, Mei Cirne Musaki. Hay una amiga suya que también está en ese proceso de intentar ver a su hijo, Judith Chema, y está muy bien. Está en la línea de Rental Family, que la hemos visto recientemente, que es otra buena película también sobre la sociedad japonesa, que es muy difícil, y está muy bien.
Vamos con la siguiente, en este caso sí que es francesa pura, ¿o
sí,
no?
Elegir mi vida. Esta, fíjate, no tiene ni tráiler en español. Esto pasa cada vez más. Muy bonita esta canción. Es una película de Amélie Bonin, una francesa que hizo La Bande Française, que es una chef de éxito y con una pareja más o menos estable, que está embarazada pero no quiere decirlo, quiere abortar al niño. Y en ese momento su padre le daba un infarto y se vuelve al campo. Ya está triunfando en ese ámbito y su padre, que también tiene un restaurante allí, pues le acoge y ella la ayuda, y allí, en estos encuentros que son muy habituales en el cine francés, se vuelven a se vuelve a replantear todo un amor de juventud. Es un poco triste, un poco individualista, no da una solución concreta, pero por lo menos es abierta y no desdramatiza la situación de ella, ¿no? Que es una situación un poquito, va dando valor a la familia, a la maternidad. Está muy bien, es un corto alargado que ya ha dirigido esta directora y no está mal la película, no es tan buena como la anterior, como la japonesa, pero está muy bien.
Bueno, y vamos a ver si nos da tiempo a hablar del estreno familiar de la semana, ¿no?
Sí,
podríamos
sí.
decirlo así. Taffiti y sus amigos.
¡Abuelito! Debe haber algo que pueda salvarlo. La flor azul. Voy a ir a buscarla.
Yo también voy a buscar la flor azul.
Tú no vas a venir.
El desierto es peligroso.
¿Tú te acuerdas de Timón y Pumba?
Sí,
¿no?
la he visto esta peli.
Sí, claro.
Sí, la he visto, bueno, y me ha gustado mucho.
Ah, ¿esta la has visto?
La he visto. Fui al preestreno.
A que está muy bien.
Y me ha encantado. Y sobre todo, a mis hijos.
Claro,
que ellos fueron y les encantó, sobre todo al pequeño.
Es que es curioso porque
le alucinó.
Es igual, o sea, es un suricato y un jabalí, como en el clásico de Disney. Lo que pasa es que se basan en unos libros infantiles.
Un suricato, un jabalí y más personajes.
Y más personajes
que después
es,
sale.
Pero quiero decir que como los protagonistas son estos, dices, esto es una copia de El Rey León. Pero no sé si los libros infantiles de Julie Bohème, esta alemana, son anteriores a esto. El caso es que empiezas y luego son muy distintas, pero está bastante bien el guión. O sea, es una película muy entretenida,
mucho,
con muy buen ritmo. Todos los encuentros que tiene con los personajes tienen gracia, tienen entidad, y la animación es bastante buena. Es una veterana, Nina Wells, que es especialista en efectos visuales, y esta vez ella, que ha dirigido ya El Caballero Don Latón, Coco el Pequeño Dragón, ha cogido un animador veterano que se llama Timo Berg, que trabajó en Canta, y la verdad es que la animación es bastante buena. Yo creo que para chavales pequeños
es muy entretenida. Tiene algunos golpes de risa, o sea que hoy es que la sala empieza a reírse, y luego sobre todo tiene un mensaje muy bonito, ¿no?
Sí, en torno a la
que
amistad,
no se puede hacer, exacto, las cosas solo, siempre hay que contar con amigos. Y
sí, pues la familia suricatos es muy endogámica,
muy cerrada.
Esto
muy cerrada, no quiere contar
tenemos
con
que
nadie.
Vivir aquí, nos va a comer cualquiera y tal, y tiene mucha gracia. La verdad es que está muy bien. La película a mí me ha sorprendido, Taffiti y sus amigos, y mira, bienvenida sea.
Oye, y la banda sonora también está chula,
está muy bien.
Mira.
Fíjate que es una producción alemana que últimamente... Es que cuando en los grandes países ven que tiene que haber animación, da muchísimo dinero la animación. Aquí en España igual, tenemos unos animadores
espléndidos. Siempre lo dices, que son de lo mejor.
Pero los productores tienen que animarse a hacer más producciones generosas como esta, hacer una producción cara y que se vende en todo el mundo porque hay a todos los niveles. O sea, están más para chavales, pero se deja ver muy bien. O sea, el adulto que la ve se lo pasa bastante bien. Porque
no, muy entretenida, hay que decirlo, y me parece una buena idea como plan de fin de semana, pues oye, ir al cine, claro que sí, y disfrutar Tafiti y sus amigos. Y quien no, pues de Torrente, que siempre sigue también triunfando.
Bueno, alguna de las que hemos visto también, si quiere, con Almodóvar, si le gusta Almodóvar, que vaya a ver la misma, deja un poco frío, pero a ver qué pasa.
Jero, que te esperamos la semana que viene, ¿vale?
Aquí estaré, si Dios quiere.
Claro, claro que sí.